Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bih. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la luz.
Comenzamos el programa de hoy escuchando la ley 59 de la sura de Yasin.
En cambio, pecadores, apartaos hoy.
En el programa anterior terminamos nuestro programa sobre la descripción de la felicidad eterna de la gente del paraíso y las bondades del Señor Altísimo que disfrutarán para siempre sin cansarse, aburrirse o agotarse. La ley que les hemos recitado ahora se refiere a la separación de los culpables de los justos en el día del juicio, de acuerdo con la ley de la justicia divina. Como queda claro por el tono, es una orden destinada y no una cuestión de elección. Al principio se escuchará una voz en el campo de la gran reunión que dirá: «Separen hoy a los culpables». Significa que durante la vida transitoria del mundo mortal había un velo sobre sus obras. Nada se sabía. Nadie sabía lo que estaba en el corazón de los demás, porque un número de hipócritas se habían colocado entre los creyentes. Pero hoy la verdad es manifiesta. El día del levantamiento es el día de la separación de las personas en base a sus pensamientos, creencias y sus actos en este mundo. Son muchos padres e hijos que se separan y son muchas personas que no son familias, pero se ponen en un lugar conjunto. Aquí no hay margen para reclamos. No hay nada excepto lo que es correcto, veraz y real. Aquellos que murieron en estado de incredulidad y no se arrepintieron de sus pecados deben separarse de todos lados, por su apariencia, palabras, lugar y tiempo. En ese día, quien es pecaminoso, su rostro será negro, y todo aquel que está entre la gente del paraíso, su rostro será brillante. Así los pecadores serían reconocidos por sus rostros.
De esta ley aprendemos que, primero, la resurrección es el día de separar la verdad de la falsedad, el día de la distinción entre la gente del paraíso y el infierno. Segundo, significa que puede haber separación entre padres y hijos, mientras que aquellos que no están relacionados por nacimiento o etnia estarían juntos sobre la base de creencias. Y tercero, el día del juicio es el día del cumplimiento de la promesa divina del castigo de los malvados y la recompensa de los virtuosos por el Dios todo misericordioso que dio un amplio respiro, tiempo y oportunidad para que los descarriados se arrepientan, se reformen y rectifiquen sus caminos.
Yeah.
Ahora escucharán las aleyas 60, 61 y 62 de la sura de Yasin.
ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون.
¿No he concertado una alianza con vosotros, hijos de Adán, que no ibais a servir al demonio que es para vosotros un enemigo declarado, sino que ibais a servirme a mí? Esto es una vía recta. Ha extraviado a muchísimos de vosotros. ¿Es que no comprendíais?
Esas aleyas están dirigidas a los culpables y cómo han desobedecido a Dios y se han desviado del camino recto e inquebrantable por seguir caprichos y deseos carnales, que en verdad son las tentaciones de Satanás para complacerse en vicios de todo tipo, sin usar su intelecto dado por Dios de la manera apropiada para discriminar entre el bien y el mal, y sin aprender del destino de las generaciones pasadas que fueron engañadas a la ruina por su archienemigo Lucifer o Eblis. Es un recordatorio del pacto de Dios con la humanidad que se menciona en tres etapas. Primero, en la etapa al comienzo de la creación. En segundo lugar, en relación con Adán, el padre de toda la humanidad. Y en tercer lugar, y a través de los profetas y mensajeros divinos que tomaron la promesa de personas que no adorarían a Satanás. Es decir, que no seguirían las insinuaciones de su enemigo mortal y manifiesto, Satanás. Esta es la conclusión de la argumentación para la humanidad, que ha habido sido advertida durante la vida mortal de las consecuencias de los pecados y fechorías a través de los profetas y las escrituras celestiales, para que en el día del juicio los pecadores no digan, «Oh Dios, no teníamos conocimiento del camino correcto y de tus mandamientos como el Creador único». Hay algunos puntos en esta ley que exigen una profunda reflexión. En primer lugar, ¿qué significa adorar a Satanás? En segundo lugar, ¿por qué Satanás es hostil al hombre? En tercer lugar, ¿cómo protegernos de este enemigo abierto? Adorar a Satanás significa entregarse a los pecados, vicios, opresión y cosas similares al dejar de prestar atención no solo al mensaje de los profetas, sino a la voz interior de la razón otorgada por Dios a todos los seres humanos, que advierte a la conciencia de no cometer errores. Cuando esta naturaleza consciente es reprimida debido a la indulgencia en los pecados y las malas acciones, significa adorar a Satanás. Desde la creación de Adán y su condenación eterna por negarse a obedecer los mandamientos de Dios, Satanás ha jurado engañar a los hijos de Adán y como prueba divina y tribulación de la humanidad, se le ha dado el respiro para tratar de tentarlos, aunque el Satanás no tiene poder para obligar a los seres humanos a obedecerlo. Protegerse de Satanás y sus tentaciones es ser consciente de Dios, prestar atención a los mensajes enviados a través de los profetas y usar el intelecto de la manera apropiada para distinguir entre el bien y el mal, superando los deseos carnales.
De estas aleyas aprendemos que, primero, a través de la naturaleza humana innata, Dios ha hecho un pacto con la humanidad para obedecerlo y nunca ser engañado por las tentaciones de Satanás, y esto es posible al prestar atención al mensaje de los mensajeros divinos. Segundo, no hay un camino intermedio entre el bien y el mal, o la fe y la incredulidad. Tercero, en cada oración un musulmán suplica a Dios que nos guíe en el camino correcto. Y cuarto, la razón y el intelecto deben usarse de manera apropiada para la salvación del yo y el bienestar de toda la humanidad sin ser engañados por Satanás.
La ilaha illa.
escucharán las aleyas 63, 64 y 65 de la sura de Yasin.
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.
Esta es la gehenna con que se os había amenazado. Arded hoy en ella por no haber creído. Ese día sellaremos sus bocas. Pero sus manos nos hablarán y sus pies atestiguarán lo que han cometido.
En la continuación de las aleyas previas sobre la situación de los culpables en el día de la resurrección, estas aleyas significan decir que los profetas habían transferido el mensaje de Dios a toda la humanidad sobre recompensas para los creyentes y castigo para los pecadores, advirtiendo contra las trampas del infierno, que los pecadores solían negar y ridicularizar, y cuya promesa ahora se ha manifestado. En el día del juicio, los pecadores no solo verán el ardiente infierno con sus propios ojos, sino que serán arrojados a él por el castigo que se les prometió, y se quedarán sin palabras, ya que no tienen pretexto o argumento para defender su incredulidad. En la corte divina no hay necesidad de hablar de criminales, porque sus propios órganos corporales serán testigos de sus pecados y fechorías por haber abusado de sus manos, pies, etc. En explicación de las palabras divinas, sellaremos sus bocas para los incrédulos, es decir, para aquellos que murieron en un estado de incredulidad. Su lengua está sellada porque la lengua de cada negador no es veraz, ni en el mundo, ni en el más allá. Sus lenguas serán siempre falsedad.
De estas aleyas aprendemos que, primero, los profetas habían prevenido a la humanidad contra los peligros y el castigo del infierno. Segundo, en el día de la resurrección, la boca que es el medio para hablar está sellada, y en su lugar las manos y los pies tienen el poder de hablar. Y tercero, lo que sea que uno haya hecho en la vida se registra minuciosamente y se reproducirá o se volverá a contar en el día de la resurrección. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Causa de Palestina.
Hace 29 años, el lunes 18 de julio de 1994, un ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en la ciudad de Buenos Aires, congeló los lazos entre Irán y Argentina. Con la fuerte presión del lobby sionista, inmediatamente después del atentado y sin presentar prueba alguna, el gobierno argentino anunció que Irán estuvo involucrado en la explosión, alineándose de esta manera con una campaña de iranofobia lanzada por Estados Unidos y el régimen de Israel en distintos medios de comunicación. Casi tres décadas después, todavía no se han presentado pruebas contra Teherán. ¿A quiénes benefició el caso y quiénes evitan que se sepa la verdad? Bienvenidos a un nuevo episodio de Causa Palestina. Soy Jaime Juan Batista. En el programa de hoy vamos a responder a estas preguntas y más acerca del caso AMIA. Comencemos.
A las 9:53 minutos de la mañana del 18 de julio de 1994, se registró una explosión en la puerta de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en Buenos Aires. El incidente derrumbó el edificio y causó la muerte a 85 personas. otras 300 resultaron heridas. Pocos días después del incidente y sin presentar prueba alguna y con la fuerte presión del lobby sionista, el gobierno argentino anunció que Irán estuvo involucrado en la explosión, alineándose de esta manera con una campaña de iranofobia lanzada por Estados Unidos y el régimen de Israel. Desde el principio, Irán rechazó de forma categórica cualquier implicación en el atentado y advirtió que el suceso de la AMIA fue producto de una conspiración planeada de antemano.
Estela Caloni, analista política.
Desde el primer día, en cuanto llegó el grupo de la Mossad en la noche misma del atentado, ya culpaban a Irán sin tener ninguna prueba. Utilizaron a testigos falsos como Manoujer Moatamer, me acuerdo que los dijeron, ya tenemos, era mentira. Y siempre han utilizado la mentira y siguen mintiendo. No hay ninguna prueba verdadera que acuse a Irán.
Desde el principio, la investigación estaba llena de irregularidades. El 3 de septiembre de 2005, Juan José Galeano, el responsable de la primera investigación judicial del caso, fue destituido de sus funciones como juez federal y procesado por falso testimonio y por pagar sobornos en el caso del atentado de la AMIA.
Joe Goldman, periodista, escritor.
Hay material fílmico que muestra que Galeano estaba buscando como hacer coaching a Teixeldín para decir lo que él quería.
En 2006, basado en informes de los servicios de inteligencia argentino, estadounidense e israelí, el Estado argentino acusó oficialmente al gobierno de Irán por el atentado, pero el país persa volvió a rechazar tajantemente las acusaciones. En 2013, los gobiernos de Buenos Aires y Teherán firmaron un memorándum de entendimiento para esclarecer el caso, un acuerdo que fue aprobado en el Congreso argentino. La entonces presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, calificó de histórico el pacto y criticó con dureza el sabotaje llevado a cabo por los lobbies israelíes para obstaculizar las pesquisas al respecto.
Héctor Timerman, canciller argentino 2010-2015.
Irán aceptó, luego de varios meses de conversaciones, de discusiones, de reuniones en distintos puntos del mundo. Finalmente aquí en Etiopía hemos firmado el acuerdo que va a permitirle al juez y al fiscal de la causa interrogar a los sospechosos.
Con la muerte del entonces fiscal del caso Alberto Nisman, el 18 de enero de 2015, el caso de la AMIA se complicó aún más. El ex fiscal murió de un impacto de bala en la cabeza y junto a su cadáver fue encontrado un arma. Cristina Fernández calificó lo sucedido de un asesinato para encubrir el caso del atentado.
Juan Salinas, investigador, escritor del libro La Infamia.
Primero, de que Nisman se suicidó, de que actuó siguiendo directivas de los servicios secretos de Israel y de los fondos buitres acreedores de la Argentina. Y sobre todo, que los servicios secretos de Israel no fueron ajenos al atentado de la AMIA, que fueron cómplices, no solo en el encubrimiento, sino en su misma ejecución.
Juan Salinas revela que la investigación en torno al atentado fue deliberadamente alterada para evitar que salga a la luz los verdaderos autores del atentado y alentar la teoría de la culpabilidad de Irán, tal como dictaban los intereses del régimen de Israel y Estados Unidos.
Juan Salinas, investigador y escritor del libro La Infamia.
Se encontró un montón, pero un montonazo de documentos reservados de la vieja Secretaría de Inteligencia del Estado argentino que nunca habían sido aportados a la justicia y mucho menos al escrutinio público. Y esa cantidad de documentos permite cerrar algo que ya era una hipótesis mía, que es que no solo Irán no tuvo nada que ver con el atentado, sino que además los servicios secretos israelíes fueron cómplices.
A 29 años del atentado, las investigaciones sobre el caso han llegado a un callejón sin salida, pues parece que a ciertos grupos no les conviene que se aclaren las causas reales de lo sucedido. ¿A quiénes benefició el suceso de la AMIA? ¿Qué corrientes intentan seguir engañando a la opinión pública, evitando que se aclaren las dimensiones del caso?
Y como siempre, los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de Causa Palestina. Algunos de sus comentarios.
Arroba Consejón Cava. 18 de julio, día de la conmemoración y recuerdo a las víctimas de la AMIA. Arroba Rudalle. Había circulando un video donde se mostraba cómo se ocultaron las pruebas y el interés por culpar a Irán. Arroba Sebastián 4104-1562. La Mossad descartó que Irán tuviera algo que ver con lo de la AMIA. Aún así, Israel colaboró con Estados Unidos para hacer un atentado terrorista contra Soleimani. Son cobardes. Arroba el coronavirus V4. Por ahí en Argentina todavía existen algunos trasnochados que juran que Irán estuvo detrás del atentado a la AMIA, muy a pesar de que el Mossad emitió un comunicado de que niega la participación persa. Arroba Daniel Godoy, ok. El Mossad, asesinos, genocidas y golpistas, nada que creerles. Solo se mueven por intereses mezquinos. Arroba Retobao. Lobby sionista sigue usando caso AMIA para perseguir políticamente a Irán.
Y seguimos el programa conversando con el primer analista. Se trata de Luis Javier Ruiz, politólogo. Él está en Caracas, Venezuela. ¿A quiénes benefició el suceso de la AMIA?
Hasta el momento, el suceso, lamentable suceso, solamente ha beneficiado una campaña contra Irán, y básicamente a quien ha beneficiado en este momento, bajo la interpretación, es a los servicios de inteligencia tanto israelí como estadounidense para seguir acusando a otro país de supuestamente haber estado implicado u organizado el asunto. Y básicamente se ha prestado para la criminalización tanto de Irán como de todo lo que tenga que ver con el gobierno iraní, porque efectivamente se ha utilizado una situación tan dramática como fue estos sucesos para acusar a otro país de terrorismo, ¿no? Y básicamente esto ha servido como argumento permanente para limitar políticamente a Irán en el escenario internacional.
¿Qué corrientes intentan seguir engañando a la opinión pública, evitando que se aclaren las dimensiones del caso?
Uno de los ejemplos claros de quienes han entorpecido para llegar a una conclusión, un informe final sobre esta investigación, primero tenemos dos actores. Uno está ubicado en Argentina, recordemos cuando el gobierno de Macri se hizo un cambio total y completo de las personas que habían estado al frente de esta investigación durante años y se nombraron otras personas y básicamente hicieron un borrón y cuenta nueva para armar otra acusación. Y desde el otro extremo del mundo tenemos a los servicios de inteligencia, sobre todo a los más ligados a la derecha sionista, que perfectamente han estado involucrados en no determinar exactamente más que la versión mediática que se ha presentado. Y pareciera que, como el caso está tan trabado que no se identifica realmente, no hay pruebas contundentes, una de las conclusiones no eran realmente sólidas, se mantiene la tesis, digamos que la que se maneja en medios de comunicación, pero sin elemento probatorio sobre lo que se ha investigado. Y básicamente porque al final del asunto no hay elementos convincentes de las acusaciones que se han hecho públicas. Lamentablemente para las víctimas de este suceso tampoco hay respuesta y por lo tanto se encuentra en un camino cerrado que a algunos pareciera no interesarles buscar la verdad.
En el año 2015, Cristina Fernández dijo en el Congreso Nacional Argentino, y cito, la utilización política de la causa AMIA, donde hay 85 víctimas que piden justicia, asquea, porque la utilizaron y la siguen utilizando desde afuera y desde adentro para hacer geopolítica. ¿A quiénes se refería Cristina Fernández, Luis Javier?
En específico, cuando se plantea una persona como Cristina Fernández, referente de izquierda en Argentina, lo hace directamente a la derecha argentina. La derecha argentina representada en su momento el macrismo y que además tiene fuertes lazos con algunas representaciones sionistas que están en Argentina. Recordemos que en Argentina, en América Latina, es el país donde mayor representación prosionista hay, no solamente a nivel social. Dentro de las estructuras del Estado argentino se pueden encontrar personas estrechamente ligadas, incluso con doble nacionalidades, algunas israelí, tanto argentina, o que tienen algún tipo de vínculo directo político y familiar. Y por supuesto, esto se utiliza para evitar que, por ejemplo, en su momento existiese unas buenas relaciones diplomáticas entre Irán y Argentina, y como argumento se planteaba justamente esto, de que supuestamente el gobierno de Cristina Fernández encubría el terrorismo y todas aquellas cosas que desde las plataformas comunicacionales pro-sionistas se habían manejado y que se siguen manejando. Ejemplo de ello, por ejemplo, vimos cómo incluso hasta un avión venezolano de Intrasur que iba pilotado por iraníes ha sido retenido, todavía está retenido, y tiene que ver justamente con este mismo asunto. Incluso hasta forzadamente lo vincularon con ese suceso de la década de los 80.
Eran las palabras de Luis Javier Ruiz. Muchas gracias por sus comentarios en el programa Causa Palestina. Después de una breve pausa, vamos a volver con más información acerca del tema en este episodio. Gracias por acompañarnos.
El 18 de julio de 2023 se conmemoró el aniversario número 29 del atentado de la AMIA en Buenos Aires, capital de Argentina. Los participantes volvieron a pedir justicia por las víctimas del incidente.
Samos Linetsky, presidente de la AMIA.
Tenemos que luchar porque no baje de agenda el reclamo de justicia. No tenemos que naturalizar la situación de injusticia, no tenemos que naturalizar la situación de impunidad.
Falencias abundan en la tragedia que voló el edificio de la AMIA. Incluso casi 3 décadas después del atentado, hay dudas de si el ataque fue perpetrado por un coche bomba, como alega la versión oficial.
Mahmoud Ait, analista político.
Un error, la explosión no ha sido en la puerta de la AMIA, la explosión, según las investigaciones que han llevado a cabo medios independientes y parte de la justicia argentina y doctores en estructura, la explosión se produjo en el interior del edificio de la AMIA, por eso que es una implosión, el edificio cayó sobre sus cimientos.
Los analistas afirman que el acuerdo entre Teherán y Buenos Aires, firmado en 2013, podría acabar con las acusaciones infundadas contra Irán, pero que intereses ocultos no querían ver que esto se materialice.
Sheikh Abdul Karim Paz, experto en asuntos islámicos.
Los 3 poderes del Estado argentino, ejecutivo, legislativo y judicial, aprobaron el memorándum, pero después un sector político liderado por el señor Macri, atacaron a este acuerdo y la justicia argentina cambió su postura, digamos, y sostuvo que era inconstitucional.
La acusación de Argentina contra Irán se produjo en sintonía con Israel y Estados Unidos. Sin embargo, en 2022, el servicio de espionaje israelí, el Mossad, publicó un informe que desestimaba el rol de Irán en el atentado. Teherán, por su parte, acusa al régimen de Israel de encubrir las realidades y tapar la identidad de los verdaderos autores del atentado.
Ahora conversamos con Eduardo Luque, analista político, quien se encuentra en la ciudad de Barcelona, en España. Bienvenido al programa, Luque. El 18 de julio del año 1994 se registró una explosión en la puerta de AMIA, en Buenos Aires. Desde entonces no se aclaran los hechos y preguntamos, ¿por qué? ¿A quién le interesa que continúe así? ¿Quiénes son los verdaderos autores del atentado a AMIA?
Es difícil a estas alturas saber cuáles son los autores reales de este atentado. Lo que sí sabemos ya es que aunque se acusó al gobierno iraní de haber provocado esa explosión y esas docenas de muertos, lo que ha quedado claro es de que no hay ninguna prueba real, efectiva y neutral, sobre todo neutral, que involucre al gobierno de Irán en este atentado, que por lo tanto queda como un atentado que no se encontró ningún causante, ¿no? Evidentemente, a quien beneficiaba en aquel momento era el régimen de Israel y a Estados Unidos y Occidente, que habían puesto en la mira como objetivo el demonizar al gobierno de Irán, ¿no? Por lo tanto, si Irán no fue, pero interesaba el atentado a determinados países, pienso que la búsqueda de los responsables debería fijarse en esos países y no en otros.
¿Qué influencia ejerce el lobby sionista sobre las autoridades argentinas para que siga persistiendo la duda sobre el atentado, Luke?
Israel, el lobby sionista siempre tuvo en los países sudamericanos mucha influencia, ¿no? Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que multitud de altos dirigentes fascistas, nazis, huyeron de Alemania y se refugiaron en Argentina, Chile, en Bolivia, en diversos países, hicieron vida normal hasta que murieron sin que fueran castigados por los crímenes que habían cometido. Por tanto, esto también ocurre en Israel, ¿no? Israel con Argentina también tiene fuertes influencias en toda la zona, porque algunos de estos dirigentes nazis fueron amparados por políticos israelitas y por grupos de poder de Estados Unidos ligados a los judíos, aunque esto parezca un contrasentido, ¿no? Recordemos que la historia ahora nos dice que uno de los primeros interesados en crear el Estado de Israel, el actual Estado de Israel, fue Adolf Hitler, que pensaba que podía ser una solución al problema judío, no solo el exterminio, como hizo más tarde, sino que en una primera fase pensó que era útil enviar los judíos alemanes a lo que ahora es el Estado de Israel, ¿no? Recordemos también cómo los judíos apoyaron financieramente el ascenso de Adolf Hitler, así que hay una entremezclanza entre los intereses judíos y a veces el nazismo, ¿no? Y esto se ha visto en Latinoamérica, cómo estos políticos nazis pudieron vivir de forma absolutamente tranquila, mientras el lobby judío tenía una gran influencia económica y política en todos estos en todo el continente latinoamericano. Parece una contradicción, pero no lo es, puesto que cada vez que investigamos en la historia vemos cómo los nexos en la política cada vez son más complejos. Evidentemente, el poder judío tiene mucha influencia en la política norteamericana y esta a su vez en la política de los países latinoamericanos que durante décadas han actuado prácticamente como sus vasallos. El caso de Argentina es un caso como el de Chile y como el de algún otro país más.
Una investigación interna del Servicio de Espionaje Israelí, estoy hablando del Mossad, concluyó en julio del año 2022 que Irán no estuvo vinculado con los atentados contra la AMIA del año 1994 y contra la Embajada Israelí en Buenos Aires en el año 1992. Entonces, Luke, ¿por qué las autoridades israelíes y de Estados Unidos persisten?
Fundamentalmente porque la mentira forma parte de la acción política de todos los países. Esto es una obviedad, es decir, una obviedad que mienten sistemáticamente, como mintieron, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en la guerra de Irak, la invasión de Irak, diciendo que era producto, que era necesario invadirla porque había armas de destrucción masiva. Y no les importa bien poco, les importa bien poco mentir y volver a mentir y volver a engañar. Fundamentalmente porque tienen bajo su control los medios de comunicación. Por eso la campaña de demonización sistemática contra Irán se mantiene pujante, ¿no? Porque los medios de comunicación mienten una y otra vez, inventan las mentiras, están al servicio de los intereses de las grandes potencias y se crea una consecuencia extraordinaria, ¿no? Cómo estos medios, estos países pueden llegar a faltar tan absolutamente a la verdad y la población se cree a pie juntillas lo que le vienen diciendo, ¿no? Le cuesta mucho a la población occidental saber que realmente es mentira lo que se está diciendo. Lo estamos viendo continuamente ahora contra los ataques que se hacen a Irán por uno u otro motivo, o en este caso en la guerra de Ucrania, ¿no? Que nos dicen en Occidente qué es lo que tenemos que ver, qué es lo que tenemos que pensar y qué es lo que tenemos que creer, ¿no? Como son los medios los que difunden nuestras mentiras, son los medios los que imponen la verdad, ¿no? Decía un filósofo que el poder es la realidad, el poder genera la realidad, y este es un caso evidente, ¿no? Como Occidente, que tiene el poder mediático, genera una realidad para que los ciudadanos se la crean, ¿no? Aunque esté plagada de absolutas falsedades.
Muchas gracias, Luque, por sus comentarios. Antes de terminar este programa, ¿cómo los medios de comunicación internacionales han reaccionado al tema de este episodio de Causa Palestina?
Acto en La Hamia a 29 años del atentado. Hay una justicia ausente. www.ambito.com. Lo visionista sigue usando caso Hamia para perseguir políticamente a Irán. www.hispantv.com. Atentado a La Hamia, 29 aniversario. Intentos de encubrir la ineficiencia judicial. www.lavoz.com.ar. Impunidad, ataque a La Hamia. El Mossad quitaría responsabilidad a Irán y a la conexión local. www.laizquierdadiario.com.
Aunque una investigación interna del Servicio de Espionaje Israelí, el Mossad, concluyó en julio de 2022 que Irán no estuvo vinculado con el atentado contra La Hamia, las autoridades israelíes y estadounidenses siguen responsabilizando a Teherán. A casi 30 años del atentado, lo indudable es que el caso Hamia se usó y sigue utilizándose para la geopolítica y persecución política contra Irán, no solo en Argentina, sino también a nivel internacional. Durante las últimas tres décadas, el régimen israelí ha jugado el papel de víctima en busca de recolectar apoyo internacional a sus constantes intentos de demonizar a Irán, el principal patrocinador de la causa palestina en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Causa Palestina. Hasta la próxima vez.
Control de la inflación y crecimiento de la producción.
Saludos, estimada audiencia. Iniciamos esta serie titulada Lema iraní de 1402, Control de la inflación, crecimiento de la producción. En el primer capítulo hacemos referencia a las consignas designadas por el líder. Acompáñennos. El líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, elige un lema para el año nuevo cada año. Este año, en su discurso con motivo del año iraní 1402 o 2023, correspondiente a 2023, anunció el lema del año como Control de la inflación, crecimiento de la producción. En el curso de este programa, Veremos brevemente la denominación de los años por parte del líder y las características de las consignas económicas. La denominación de lemas tiene una historia de 25 años en Irán. En 1999 fue la primera vez que el líder de la Revolución Islámica eligió oficialmente un lema para el año, y esa tradición se repite todos los años hasta el día de hoy. Este método se implementa en muchos países del mundo con diferentes nombres. El propósito del lema del año es guiar las políticas y acciones de los funcionarios gubernamentales durante el año e incluso más allá, así como llamar la atención de la gente sobre el tema planteado en el lema del año. Ciertamente, el nombramiento anual por parte del líder hace que los funcionarios y estadistas tomen conciencia de las necesidades del país. En los dos últimos años de la década de 1990, el lema del año tenía una orientación cultural y religiosa. El año 1999 fue llamado el año del Imán Jomeini, que descanse en paz, con motivo del aniversario 100 del nacimiento del gran fundador de la Revolución Islámica. En el año 2000, debido a que había dos festividades de Qadir en el año solar, se eligió el nombre del Imán Ali para ese año. Hasta 2008, el tema principal de las consignas del año fueron los problemas culturales y sociales del país. El ayatolá Jamenei calificó el año 2001 como el año del poder nacional y la creación de empleos. Debido a las acciones hostiles y de desarrollo del mundo imperialista liderado por Estados Unidos en la región de Asia Occidental, así como la necesidad de que los funcionarios presten atención a este desafío. El año 2002 fue llamado el año de la dignidad de Hussein, porque los días de luto por el martirio del imán Hussein coincidieron con el comienzo del año solar. El año 2003 fue llamado el año de servicio. Teniendo en cuenta que 2004 fue el último año del octavo gobierno y que era necesario que las instituciones estatales informaran al pueblo sobre sus actividades, el líder llamó a ese año el año del reporte. En 2005, debido a las próximas novenas elecciones presidenciales y al volumen de propaganda negativa de los enemigos de la República Islámica, el líder eligió Solidaridad Nacional y Participación Pública como lema del año. El año 2006 fue llamado Año del Gran Profeta, porque algunas publicaciones occidentales insultaron al Santo Profeta e hirieron los sentimientos religiosos de los musulmanes. El año 2007 fue llamado el Año de la Unidad Nacional y la Integración Islámica, debido a los esfuerzos desesperados del mundo imperialista para crear división entre la Umma, la comunidad islámica, y el pueblo de Irán. El año 2008 fue llamado Año de la Innovación y la Prosperidad. El líder de la Revolución Islámica ha elegido el lema del año desde 2009 en base a temas económicos. Todos los lemas elegidos en la década de 2011 tenían un aspecto económico. De hecho, las consignas tenían un aspecto político en la década de 2011, y los gobiernos debían tener en cuenta ese tema en sus decisiones. El año 2009 fue llamado el año de la reforma del patrón de consumo debido al alto consumo de energía per cápita del país. 2010 fue llamado el año del doble esfuerzo y el doble trabajo. 2011, el año de la resistencia económica. Y 2012, el año de la producción nacional y el apoyo al trabajo y el capital. En vista de las próximas undécimas elecciones presidenciales, así como de la necesidad de la determinación de los funcionarios para superar los problemas económicos, 2013 fue llamado Año de la Proeza Política y la Proeza Económica. 2014, Año de la Economía y la Cultura con Determinación Nacional, Gobernanza y Esfuerzo. En la década de 2010, el único año en que la economía nos incluyó en el lema del año fue 2015, cuando el líder lo llamó Año del Gobierno, Nación, Solidaridad y Amistad. Desde 2016, la economía ha sido el tema principal de los años siguientes, y ese año lo llamó año de la economía de la resistencia. Año de la producción y empleo, el 2017. Año de la protección de bienes iraníes, el 2018. Año de la prosperidad de la producción, 2019. Año del salto de la producción, 2020. Año de la producción, apoyo y eliminación de obstáculos, 2021. Y 2022 fue denominado Año de la Producción, Base de Conocimiento y Creación de Empleo, y nombró el 2023 como Año del Control de la Inflación, Crecimiento de la Producción. Ahora vamos a ver las características de las consignas económicas designadas por el líder de la revolución. Los lemas económicos elegidos por el líder tienen varias características notables. En primer lugar, estos lemas son de carácter solidario. Al estar familiarizado con las capacidades internas del país, el líder destaca el apoyo a la propia producción. Este apoyo puede reactivar puestos de trabajo, industrias estancadas, fortalecer las industrias existentes y crear otras nuevas. Considerando las capacidades desatendidas en varios sectores de la economía del país, el enfoque de apoyo es muy importante. En segundo lugar, estas consignas tienen un carácter de confrontación y se expresan contra las presiones externas, especialmente para contrarrestar y neutralizar las medidas opresivas como las sanciones. Uno de los retos más importantes de Irán son las numerosas y frecuentes sanciones aplicadas por Estados Unidos, especialmente en la última década. Si bien siempre se han seguido negociaciones para cancelar las sanciones, el énfasis del líder radica en que las sanciones deben ser neutralizadas, es decir, la política de diversificación de la economía debe implementarse de tal manera que, fortaleciendo la economía, el enemigo no puede afectar la economía mediante la imposición de sanciones a un sector. Este es uno de los objetivos importantes de las consignas económicas del líder de la Revolución Islámica. En tercer lugar, estos lemas tienen un carácter desarrollista. El líder cree que la forma de progreso y desarrollo del país es prestar atención a las capacidades internas de la economía. Aunque valora la interacción económica con todos los países, cree que la interacción económica con otros países será constructiva cuando no se haga desde la posición de debilidad y deficiencia interna, sino teniendo una interacción económica con todas las manos y desde una posición de fortaleza, para que no solo seamos importadores, sino también exportadores. Cuarto, la principal diferencia entre la consigna de 2023 y otras consignas es que sus cambios son perceptibles para la gente. Quizás la gente esté menos consciente del crecimiento de las empresas basadas en el conocimiento y esto solo se refleje en los informes gubernamentales, pero frenar la inflación es un deseo universal, permanente y completamente tangible de la gente. Y en 2023, al final, se puede evaluar el desempeño del gobierno en base al lema de este año. En el pasado, los eslóganes elegidos estaban indirectamente relacionados con la vida de las personas. Apoyar la producción, eliminar las barreras a la producción, apoyar la producción basada en el conocimiento y los productos iraníes están indirectamente relacionados con el sustento de las personas, pero la inflación como eslogan elegido este año está directamente relacionada con la vida de las personas. Estimada audiencia, han escuchado el primer capítulo de la serie Lema Iraní de 1402-2023. Control de la inflación, crecimiento de la producción. Gracias por su atención. Sigan en compañía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje